Érase una vez, un programa con mucho cuento. Hola de nuevo, una semana más en esta emisión online a través de radiolavide.org. Os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias, y estoy encantado de nuevo de saludaros a quienes nos seguís cada 15 días en esta programación dedicada a la narración oral y a las personas que nos dedicamos profesionalmente a ella. En esta ocasión nos acompaña nuestro colaborador John Ardila con su sección Úrsula o la memoria necesaria. Antes de pasaros con él, recordaros los canales de participación: muchocuento.radio@gmail.com y también nuestra página de Facebook, facebook.com/muchocuento.radio, donde nos podéis comentar, hacer sugerencias, enviarnos cuentos o lo que creáis oportuno relacionado, como os digo, con la narración oral y con la profesión, así como los espacios donde se desarrolla: bibliotecas, salas, plazas y, por supuesto, también en el ámbito doméstico, que es un poco el que va a reclamarnos en su espacio John Ardila. No os adelanto nada más, os dejo con él.
Cuentan que un día, hace mucho tiempo, la peste del olvido llegó hasta Macondo. Llegó en forma de lluvia. Primero fueron unas gotitas, luego un poco más fuerte, hasta que finalmente se convirtió en un aguacero y una tormenta. Una tormenta que a medida que caía iba llevándose los recuerdos de todas y cada una de las personas. Así, de esta forma, las personas de Macondo comenzaron a olvidar sus propios nombres, los nombres de sus familias y todos los recuerdos que tenían como personas y como pueblo. Úrsula Iguarán, la matrona de los Buendía, descubrió que esto podía afectarlos para siempre. Así que poco a poco y antes de olvidarlo todo, comenzó a escribir en pequeños papelitos blancos los recuerdos más importantes y a pegarlos en las paredes de su casa. Así lo hizo durante muchos días y durante muchas noches, hasta que llegó la época en que la lluvia y la peste del olvido se fueron de Macondo. Las personas comenzaron a recuperar su vida y lo hicieron gracias a los papelitos que había guardado Úrsula Iguarán. Por eso creo que hoy más que nunca todos y todas debemos convertirnos en esos recuperadores de memoria. Bienvenidos una vez más a esta sección denominada Úrsula o la memoria necesaria. Hola amigos y amigas, espero que se encuentren lo mejor posible. Yo estoy, como siempre, encantado de poder acompañarles este rato desde nuestro espacio de Con Mucho Cuento para compartir ese enfoque social de la narración oral de historias. Pues bien, como todos sabemos, llevamos no sé cuántos días, la verdad no suelo llevar la cuenta, en una situación de confinamiento que ha representado muchos cambios para personas, para familias y para nuestra sociedad a nivel mundial. Por supuesto, para nuestro oficio de narrador de cuentos también ha significado un cambio sustancial. La suspensión, cancelación o postergación de muchas de las funciones de narración oral que teníamos, de muchos festivales y de muchas programaciones en general. Esto ha provocado diversas manifestaciones de parte de nuestro sector y de muchas personas. También ha provocado que, desinteresadamente, muchos compañeros hemos empezado a compartir la narración oral a través de las redes sociales, a través de vídeos pregrabados, de directos a través de Facebook o Instagram, a través también de encargos de instituciones públicas como bibliotecas o ayuntamientos. Inclusive a nivel asociativo, varias organizaciones, entre ellas el Gremio de Narración Oral de Andalucía, han llevado a cabo acciones en este sentido para compartir de manera regular cuentos a través de los medios audiovisuales y en particular a través de los medios de Facebook, de Instagram o de otras plataformas. Este compartir del cuento oral a través de las redes sociales ha provocado que nos estemos encontrando entre nosotros, las personas que nos dedicamos profesionalmente a ello, y entre el público y nuestra relación con él a través de este espacio llamado Internet. Al principio, y con justa razón, fue interpretado como una necesidad, como un aporte cultural y demás de parte no solo de narradores de cuentos, sino de muchos otros artistas. Y estoy seguro de que muchas comunidades y personas lo han disfrutado y demás. Pero sucede que este compartir de la narración oral de cuentos a través de las redes sociales no solo ha sido exclusivo justamente de los narradores orales, sino de una oferta de ocio en general. Las plataformas de películas, los libros virtuales en formato online y las clases para las personas que están en procesos formativos, en el colegio, las tutorías y todo tipo de cosas se están desarrollando en estos medios para procurar encontrarnos y llevar a cabo algunas de las actividades que antes no era posible. Si bien este encuentro ha sido bastante fructífero y beneficia a muchas personas, llevo un tiempo reflexionando acerca de que también nos está alejando de otras. Y para ello os voy a compartir una anécdota personal que me ha hecho reflexionar sobre el particular. En casa de herrero, cuchara de palo, dicen en mi pueblo. Y es que hace un par de días me encontraba yo visionando desde el móvil un vídeo que preparé para una biblioteca pública que me contrató para una, llamémosla, sesión de cuentos online. En realidad se trataba de 30 minutos de narración e historias para una actividad puntual. Y me encontraba yo viéndola a través del móvil para realizar la última revisión y demás. Mi hijo, de apenas 6 años, se acercó curioso por el sonido que estaba saliendo del móvil y me preguntó de qué se trataba. Yo le expliqué que se trataba justamente de una sesión de cuentos y él inmediatamente mostró su interés por ver la sesión. Yo reaccioné y le dije, claro que sí, luego si quieres te cuento los cuentos, aunque ya algunos de ellos los conoces porque me suele acompañar a las sesiones de cuentos y demás. Pero él me miró muy fijamente y me dijo claramente cuál era su deseo. Lo que quería era ver a través del móvil la sesión de cuentos. Le propuse la narración de esos cuentos y demás, pero me insistió en que lo que quería era ver los cuentos a través del móvil. En ese momento me quedé profundamente impresionado. En verdad en casa destinamos un buen espacio de nuestro tiempo, digamos, a actividades culturales como la música, leer, disfrutar inclusive de cuestiones audiovisuales, películas, documentales y mil actividades más de las que seguramente estarán realizando muchas familias con pequeños en casa. Pero caí en la cuenta de que quizás durante todo este tiempo del confinamiento no habíamos dedicado un espacio para el cuento oral en familia, para encontrarnos de viva voz y en carne y hueso, para contarnos historias. Y ello me hizo profundamente reflexionar sobre todo este proceso que estamos llevando a cabo en las redes sociales y en general en muchas profesiones que se dedican a labores artísticas. Muchos otros compañeros también están reflexionando sobre ello. Pues bien, producto de esta reflexión, inclusive de esta reflexión compartida y demás, me mueve a realizar esta convocatoria masiva a este anhelo, a este deseo y demás. Creo que hoy más que nunca es necesario para nosotros como comunidades, como familias, como personas y como narradores de cuentos, que le dediquemos tiempo y momentos al cuento oral en casa en medio del confinamiento. Se me ocurren 20 cosas que podíamos hacer al respecto, desde leer en voz alta libros de cuentos que tengamos en casa, contar oralmente los cuentos que no sepamos o que recordemos vagamente de nuestra infancia o de la literatura clásica, contar anécdotas de nuestra infancia, contar historias familiares, recuerdos, contar los orígenes de nuestros nombres, por ejemplo, contar los lugares que hemos visitado, que nos han impresionado, contar nuestra historia como familia, contar los días más felices y los más tristes si nos apetece, contar en el futuro cuáles son nuestros planes, qué es lo que haremos el primer día que podamos salir de la situación del confinamiento, contar qué haremos el primer día que volvamos a nuestro trabajo, a nuestro colegio, a la universidad, contar recuerdos de triunfos deportivos, contar nuestras historias de amor, contar una historia de un destino cultural exótico como una forma de viajar a él, contar recuerdos de nuestros amigos y nuestras amigas de la infancia, de la juventud, de cualquier época. Y así pudiera seguir enumerando mil y una cosas acerca de las cuales podemos narrar, sobre todo con el objetivo de dedicarle un momento al cuento oral en casa. Los beneficios seguro que muchos y muchas los pueden intuir. Contarnos estimula la imaginación, nos hace crear, nos hace recrear y nos hace recordar. Y esto a nivel de salud y a nivel imaginativo tiene enormes potenciales. Contar nuestra memoria nos hace compartirnos con el otro, y más cuando ese otro es nuestra pareja o nuestros hijos o nuestra familia, porque cuando compartes esa memoria te acercas, te unes, te haces uno solo, y ello contribuye sin duda a que consolidemos ese tejido familiar. Contarnos también nos construye y nos desconstruye. Nuestros recuerdos dejan de ser solo nuestros y pasan a ser recuerdos compartidos. Pasan a ser del otro que nos escucha, en este caso de nuestra familia. Pasan a ser algo común. Se convierten en una memoria de la memoria. Algo que preservar y algo que cuidar. Algo así como un tesoro. Yo personalmente recuerdo historias que me contaba mi padre de su vida con su familia. Y estas para mí son algo que yo cuento con ello como un tesoro que debo preservar. Contarnos también, por supuesto, nos entretiene y nos provoca placer y nos provoca risa tan necesarias en estos tiempos. Contarnos nos acerca, ¿no? Nos hace servir de referencia para los otros y para las otras, para situaciones similares, y más cuando se trata de nuestros hijos e hijas. Nos hace identificarnos, nos hace empatizar y entender. Porque nuestros relatos, en este caso por ejemplo nuestros relatos de la infancia, hablan también de nuestros hijos, aunque no los hubiéramos tenido. Hablan de situaciones a las cuales ellos se puedan enfrentar en el futuro. Contarnos también nos descosifica. Nos quita la cualidad de simples depositarios de productos culturales, de simples espectadores, de simples objetos de los cuales solo se espera un like, un me gusta, un me encanta o un compartir, o de los que simplemente se espera que se suscriba a un canal. No, contarnos oralmente en casa y en familia nos hace protagonistas, nos hace héroes o heroínas de ese cuento oral, de esa historia, y por lo tanto nos llena de poder. Contarnos nos hace mirarnos, nos hace tocarnos con los ojos, nos acerca en otro espacio, en un espacio más profundo, en el de nuestro corazón, en el de nuestro pasado, en ese espacio que parece relegado al olvido. Contarnos nos une a pesar de que estemos unidos en medio de unos metros cuadrados, porque nos hace sentirnos de una misma cosa, de una misma situación y de una misma memoria. Como os decía al principio, se trata de un anhelo, de una reflexión que comparto con todos y con todas, de un llamado a darle un espacio a ese cuento oral en nuestra casa, en estos momentos de confinamiento. A que no confinemos dentro del confinamiento el cuento oral, sino que sea algo cotidiano en nuestra casa. Que hagamos un círculo con nuestra familia, con la persona con la que estamos compartiendo, y demos esa oportunidad a la narración oral de historias. Y quizás, cuando todo esto pase, podemos tener la leve impresión de que los cuentos han contribuido durante este tiempo a unirnos más como familias, a unirnos como comunidad, como personas. Que los cuentos han tenido ese lugar que han tenido desde siempre alrededor del fuego cuando no existía la televisión ni las redes sociales. Quizás los cuentos, una vez más, pueden dotar de humanidad a los hombres y a las mujeres y a los pueblos. Nos pueden devolver nuestra capacidad de escuchar, de fantasear y de imaginar otro mundo posible, aunque estemos confinados. Nos vemos en la próxima, amigos y amigas. Os abraza y os escucha John Ardila.
Muchas gracias, John. No puedo estar más de acuerdo contigo en esa reivindicación del espacio hogareño y familiar para retomar, para ser tomado por los cuentos. Ahora os voy a presentar a Esther Yamuza, narradora. O más que presentarla yo, pues se va a presentar ella y sobre todo nos va a hablar de una manera de contar cuentos, de contar historias muy muy particular. No quiero adelantar nada, os dejo con ella.
Hola, saludos a todos los radioyentes, a todos los universitarios y universitarias y personal docente de Pablo de la Vide y a los que estén escuchando también ajenos a la universidad. Gracias, Philip, por invitarme a participar en este programa. Bueno, mi nombre es Esther y soy cuentera de profesión. Desde hace 15 años. Mis estudios son dos fundamentalmente. Estudié magisterio, educación especial y después arte dramático, especializándome en interpretación textual en la Universidad de Sevilla. No deseo aburriros con un currículum. Así que si tenéis interés en mi trayectoria profesional, artística y pedagógica, podéis consultar en mi página web. La razón por la que hoy estoy aquí es para hablar de un estilo de narración. Un estilo de narración oral que yo, por una serie de circunstancias, he empezado a trabajar. Este estilo se llama Kamishibai. En el año 2012 creé un espectáculo inspirado en ese estilo de narración oral llamado Cuentos en Bicicleta. Me lancé a crear este espectáculo sin saber mucho sobre este estilo de origen japonés, pero con la ilusión que se hacen muchas veces las cosas, aunque no sepas tanto como te gustaría. Me acercaron a este estilo mi pasión por las bicicletas y por los cuentos. A ese espectáculo le siguió uno unos años después, esta vez sin bicicleta y no en solitario, sino con dos de mis alumnas y alumnos en el Centro de Arte para Adultos con Discapacidad Intelectual, donde actualmente enseño expresión oral y narración oral. Con ellos hicimos Los Diseñadores de Insectos, un espectáculo inspirado en el estilo narrativo del que hoy os estoy hablando. Entre ambos espectáculos han pasado años en los que he ido investigando a mi manera, buscando información aquí y allá, aunque no ha sido fácil. No es muy fácil encontrar información completa, suficientemente seria y contrastada sobre este arte. Me encantaría poder ir a su origen, visitar Japón en un futuro y poder deciros de primera mano cómo es esto del kamishibai. En su lugar voy a tomar las palabras de una experta en este arte, española, y que escribió un pequeño texto para la editorial Siete Leguas y Miniland cuando empezaron a vender los butais. Los butais son los teatrillos de madera donde se introducen las ilustraciones con las que vamos a contar nuestra historia. Habitualmente se confunde el término butai por kamishibai y se llama a este teatrillo kamishibai. Un maestro, uno de los grandes maestros en lengua española que conoce bastante este estilo de narración, nos corrigió explicándonos lo que os acabo de aclarar. Así pues, el teatrillo se llama butai y el estilo de narración kamishibai. Paso a leer las palabras de Amalfi Fuenmayor. El kamishibai se originó en los templos budistas de Japón allá por el siglo XII. Los monjes usaban los emaki, pergaminos que presentaban imágenes y cuentos, para instruir a la población analfabeta en la religión budista usando historias con moralejas. Después de los monjes, los etoki, cuentistas, adaptaron el método a historias con menor contenido religioso. En la era Edo y en la era Meiji, o Meiji, no sé cómo se pronuncia, una gran variedad de estilos callejeros se mezclaron usando los cuadros y las narraciones para construir así un puente entre las distintas barreras culturales y lingüísticas existentes. El periodo de mayor auge del kamishibai se dará entre los años 1920 y 1950. En la década de los años 20 y gran parte de la década de los 30, y como consecuencia de la gran depresión económica que azotó a Japón, muchos empleados se vieron forzados a abandonar sus trabajos, viendo en el kamishibai un medio creativo y honrado para poder obtener de esta manera su sustento diario. Así se dotaron de bicicletas que les permitían el traslado del teatrillo, de los cuentos y de los dulces de pueblo en pueblo. El beneficio del cuentista, llamado gaito, dependía tanto de la presentación estética de las historias como de la forma de contarlas, para así poder captar la atención de sus espectadores, clientes, y asegurarse la continuidad de su empleo. Esta palabra entrecomillada. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés se valió de los kamishibai como elemento de propaganda política para arengar al pueblo. Comenzó por hacer una especie de censo con fines higiénicos, entrecomillado, ya que como los cuentistas, los gaitos, vendían dulces a granel, consideraron que estos debían estar controlados por el Estado. Después de este control fueron reguladas sus actividades para introducir cuentos con fines políticos. Se estima que en el año 1933 había 2.000 cuentistas solo en Tokio. Algunos años después de finalizada la guerra, hacia el año 52, en Tokio existían alrededor de 3.000 y 50.000 en todo el país. En fin, Aquí Amalfi hace una descripción de cómo fue creciendo el movimiento hasta el punto de crear la Asociación de Kamishibai Educativo de Japón y promover el uso de la técnica en escuelas y bibliotecas. Bueno, a partir de 1950, con la aparición de la televisión, en esa época llamada Denki Kamishibai o Kamishibai eléctrico, curiosamente, comenzó un declive en el uso del Kamishibai y su desaparición como una manera de diversión informal. Bueno, poco a poco el Kamishibai ha ido retomándose en Japón, tanto por las escuelas como medio esencial para promover valores como para rescatar historias de la tradición cultural japonesa. En mi caso, bueno, el texto sigue, es muy interesante. Os animo a que busquéis información sobre esta mujer, Amalfi Fuenmayor. En mi caso, yo uso también el Kamishibai con fines tanto pedagógicos como artísticos. He descubierto que algo que ya los monjes budistas sabían en el siglo XII, y es que la imagen y la palabra juntas tienen una gran fuerza educativa y también artística. Así que yo lo uso en mi trabajo en danza móvil en la Escuela de Arte para Adultos con Diversidad Intelectual desde hace ya 6 años. Con éxito, pienso, puesto que ellos responden muy bien a este estilo de narración oral y se animan a usarlo. Y también profesionalmente, porque es muy rico, muy enriquecedor y aporta mucho tanto a nivel expresivo como a nivel artístico en general. Y bueno, podría contaros muchísimas más cosas acerca del Kamishibai, pero que esto sirva, si me lo permitís, para animaros a investigar sobre un estilo narrativo fantástico, tanto para aquellos que deseáis usarlo para la enseñanza como para expresaros artísticamente, o como yo, para ambas cosas. Muchas gracias por vuestra atención. Deseo que todos estéis muy bien, cuidándoos en casa y cuidando a los demás cuando salgáis de ella. Y que mantengáis la alegría. Un abrazo.
Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias John, gracias Esther, gracias al domador de medusas, Elena y Manuel, por cedernos gentilmente vuestra música, y a vosotros y a vosotras emplazaros hasta dentro de un par de semanas aquí en Radio Olavide o en cualquier momento en los podcasts que podéis encontrar en radioolavide.org. Un saludo. Y colorín colorado, este programa se ha terminado. Thank you.
Thank you.